Pues muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Dragón Verde. Bueno, lo primero, por supuesto, pues saludar a Juan Infante, en directo de aquí, de Hispanidad Radio, y a Pilar, que nos lleva a las redes sociales y estará ya pendiente de nosotros. Con nosotros, bueno, como cualquier semana, evidentemente, pues está Patri, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy no está Manolo, hay que decirlo, se nos ha escapado y no va a poder estar, pero pues hemos traído a dos colaboradores de aquí del programa también, que ya se han acostumbrado un poco a venir, uno más que otro. A ver qué me hace hoy con los micros. Sergio Jesús, ¿qué tal?
Mira, parecemos el dos sacapuntas, ¿eh?
Estamos muy juntos, no hay mucho más de la cámara, pero estamos muy juntos. Voy a echar un poquito para acá, ¿no?
Ahí está grabado.
Epiblast.
Eso es. Yo te veo gigante en la cámara, ¿eh?
Yo voy a hacer un muare en la cámara. Horrible decisión traerme este chaleco.
Uy, yo me veo gigantesco. Bueno, ¿qué pasa, Juan José?
Muy bien.
¿Y tú, don Manuel, ahí haciéndose famoso?
Don Manuel, tengo que decir...
Rodaje top, ¿eh?
Don Manuel no, Diniestro, que yo creo que nos suena todo, ha hecho grandes manolodías, se trasca la magedia.
Ay, señor, tú no sabes lo que yo tengo aquí preparado.
Pero no me grita el micro.
Es mi torrente de voz.
Tu
torrente de voz,
me voy a Andorra a cantar, como los coristas.
Que es que me va a romper la máquina.
No, pues me queda así. ¿Así se me escucha bien?
Sí,
perfecto,
te
lejos.
Así se te escucha genial. Bueno, hoy tenemos un programa, pues, bueno, ya lo habréis visto en redes, sobre el juego del calamar, que, bueno, ya en su momento fue un fenómeno fan bastante grande, ha llegado a plantarse en nuestra sociedad su imaginaria, ¿no?, de los colores, de las ropas, las máscaras, con los loguitos típicos, ¿no?, de los mandos de la Play. Y bueno, ha llegado tanto de que hasta ahí, creo que es en Sevilla y todo, hay un restaurante de comida coreana en el que te puedes vestir del juego del calamar y que está inspirado en el juego del calamar.
Lo incómodo que es eso para comer, ¿eh?
¿Venderán calamares?
Uy, eso ayer. Ay.
¿Habrá calamares ayer, en el restaurante?
Ayer pensé yo eso, viendo una cosa, pero bueno.
Bueno, para aquí, para los onubenses, es el juego de choco.
Ahí está.
Y
más devuelva mucho.
Exactamente. Mira, ahí ya está Pilar con nosotros. Dice: hola, chiques, ¿cómo están mis niños?
Hola, aquí,
aguantando a Jesús.
Están juntitos, ¿no? En Cádiz o Pilar.
No lo sé. Sí. No, Pilar está aquí. Pilar está aquí.
Ahí,
sí, me ha hablado antes para hacer algo. Uh-huh. Bueno, el juego del calamar. Venga, opiniones de primera.
Bueno, lo primero, hoy yo me voy a convertir un poquito en Manolo.
Es verdad.
He hecho los deberes. Perdón. Y voy a hacer una pequeña introducción, hombre.
¡Vamos!
He hecho
Patricia,
los deberes.
Venga, Patricia.
Bueno, dale. Os comento. El juego del calamar, o también conocido en inglés como Squid Games, es una serie de televisión de Corea del Sur, distópica, de suspenso, supervivencia y de terror, creada, escrita y dirigida por Kwang Dong-kyu, ¿vale? No, los nombres van a ser un poco hoy medio inventados, para Netflix. La serie gira en torno a un concurso secreto en el que 456 jugadores con graves dificultades económicas arriesgan sus vidas para jugar a juegos infantiles mortales, para tener la oportunidad de ganar un premio de 45.600 millones de wones. El título está inspirado en un juego infantil coreano con nombre similar, que nada más empezar en el primer capítulo pues ya te explican un poco de lo que van. El escritor de la serie se basó en sus propias luchas económicas y en la disparidad de las clases de Corea del Sur y el capitalismo para crearla. La primera temporada se estrenó en todo el mundo el 17 de septiembre de 2021 con un gran éxito de crítica y atención internacional, lo que la llevó a ser la serie más vista de Netflix y el programa de más visto en 24 países, superando así a los Bridgerton. En total son 16 capítulos y ha recibido numerosos galardones, incluido el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por Jeong-su, que es el protagonista, y el mejor del sindicato de actores de cine de la actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática, y el premio del sindicato de actores de cine a la actuación destacada de una actriz en una serie dramática para Lee Jung-jo y Ho Jung-jung. La primera temporada recibió 14 nominaciones al premio Primetime Emmy, incluida la mejor serie dramática, lo que la convirtió en la primera obra de habla no inglesa en ser nominada a esta categoría. Y Lee Jung-jae ganó el premio a mejor actor principal con serie dramática, primera vez que un actor asiático ganaba este premio. La segunda temporada se estrenó el 26 de diciembre de 2024 y está prevista una tercera y última para el 27 de junio de este año 2025.
Ahí tengo yo una disparidad. Primero voy a decir que seguramente no volváis a escuchar más los nombres de los actores. No.
Cuando yo hago los deportes y tengo que hablar de bádminton y digo yo los nombres de la gente.
Yo no sé hasta dónde será esto cierto. Yo he buscado y no me ha salido nada que sea mentira. Pero se ha anunciado o se ha sacado, o ha salido una información de que El Juego del Calamar no va a acabar con una tercera temporada.
Por lo que sea.
Universo del Calamar, bienvenido sea.
¿Pero porque va a haber más temporadas? Porque van a ser otra serie.
Sí, verano 2025, que sería la tercera temporada del Juego del Calamar que conocemos.
O mitad de la segunda.
Claro, sería bueno, segunda la, parte de la temporada. Tiempo, aquí,
sale como tercera.
Tercera.
En invierno de 2026 saldría El Juego del Calamar 1987. O sea, nos iríamos.
Es precuela.
Precuela.
Claro, sería el que sale en los libros originales, que la fecha esa que sale de 87.
Claro. Uy.
Como se ven los documentos en
exactamente.
Ahora veremos un pone fall no sé qué es. FALL.
Fall, caer.
Caer. Sí. Que en plan de qué va a bueno, ser sobre esa fecha.
Bueno, pues en 2026.
No, es fall
primavera.
Primavera.
No, primavera.
Idiomas, querida.
Fall no, no sé. Es caer.
No, pero...
Es que tenemos algo como ha dicho Riquelme, estamos hablando de catetos todo el mundo aquí.
F-A-L-L, ¿no?
Es sí. Otoño, joder.
Bueno, terrible. En 2026, El Juego del Calamar
USA. Otoño, te he dicho malo, el otoño.
¿Qué otoño, no?
En otoño, El Juego del Calamar USA.
Ajá, gracias, Manuel, es el único que sabe idioma aquí.
Que yo supongo que esto será lo más parecido a la purga, que veremos.
Vamos, hay que...
Por el estilo americano.
Esperamos, es otra sobreexplotación de franquicias.
Espera.
Otra vez,
pues así llevamos 3 semanas de programa.
Primavera de 2020, primavera 2027, El Juego del Calamar. Hostia, no se ve nada. 2.8, TH.
A mira como el hormiguero.
No sé exactamente a qué se referirá. Y en invierno de 2028, El Juego del Calamar, World. El mundo.
Por lo menos va a ser cada año algo, ¿no?
Bueno, a ti que te encantan esas cosas, ¿verdad? Por
sí. No, hijo, no.
Y
claro,
la
25, 26, 20, en 26, 2, 27 y 28.
¿Cuántos de los tuyos?
Tela. Después el videojuego, la versión de realidad virtual.
Bueno, ya hay un videojuego.
Hay varios.
Bueno, hay
lo he visto.
Hay
varios.
Hay un mod del Fortnite.
Ya,
para jugar.
Sí, sí, lo hay. De hecho, lo he hecho y lo he ganado.
Has conseguido ganar en el Fortnite.
Vamos, en eso. En el juego este del calamar.
Qué pereza todo igual, ¿eh? Todo el tiempo.
Sí.
Todo
sobre y no para, y no para, y no para. La rueda no para. No para.
Me va a romper el puñetero micro.
No, es que se acerca mucho.
Me he separado, ¿eh?
Venga, más leo todavía.
Es que gritas mucho.
Me trae el cuello vuelto para cosplayarme de crítico de cine, pero me lo voy a quitar porque estoy muriéndome de calor.
Tengo mucho el aire, ¿no? Esto me ha puesto en calor. Yo quería.
Bueno,
venga, opiniones segunda temporada. Bueno, opiniones del Juego del Calamar, primera temporada.
En general, me
y
parece
ahora, segunda temporada.
Una idea original. La primera, sí, es verdad que me ha gustado más que la segunda. ¿Vale? Pero me han gustado las dos. Ahí estoy. Hombre, porque sé que vas a decir que la segunda no te ha gustado. La segunda me la terminé hace poquito, entonces la tengo más fresca y he de decir que me ha gustado. Quitando alguna que otra cosilla que me sobra, pero por lo general, sí. Vale.
La primera temporada me pareció una idea que nunca se había contemplado de ese estilo. O sea, que creo que ahí sí ganó mucha originalidad. El giro del guión al final, todo está perfectamente hecho.
Uh-huh.
Pero en la segunda peca, de volver a repetir, lo mismo que hizo en la primera. O sea, yo empecé a ver la segunda y cuando, creo que era el capítulo 2, ya averigüé todo el lore de la segunda temporada.
porque los guionistas son muy listos. Por lo menos o el actor es muy torpe, o los guionistas los quieren tomar como torpe, como inútiles. Que yo tú no estás escuchando la voz. Es que no se molestaron ni en un poquito de autotune. Y yo, el cerdo que está hablando, es la misma voz del nota, ellos. La misma. La misma, dije yo. Me la mezco un poquito, la diferencio. Venga, pues todavía lo entiendo. Pero yo, eres tonto, eres tontísimo. El otro no me lo tiene.
Pero es un poco en lo que se basa.
Y luego no el número uno. Otra vez el número uno. Y yo sí, ya la he hecho en la primera temporada. Otra vez.
Pero es
otra
que
vez.
Es todo el tiempo hacer lo mismo. Y. Y
bueno, y yo cuando vi el primer juego, que era otra vez la muñeca, dije, no puede ser posible. Ya iba a hacer las mismas pruebas.
Gracias bueno,
Dios,
no, pero ya después se ve que
Dios,
no. Pero.
Gracias a Dios, porque si ya le repito las mismas pruebas, me voy y no termino la serie.
Yo creo que eso era para engañarlo a él.
Sí.
Hombre, ya.
Sí, sí, o sea, era.
Está bien tirado.
Aparte que es como la prueba más.
Característica, sí.
Así esto que hacen mucho en el guión, que es una forma de guionizar pésima, que es eso, lo que tú estás viendo como espectador claramente lo que está aconteciendo y los personajes no se están dando cuenta cuando tienen la realidad frente a sus narices, pero esos actúan como idiotas y tú como espectador dices, pero no te das cuenta, es lo típico que te pones a gritarle a la pantalla.
Sí, sí.
Y es como la forma de tratarnos como idiotas,
claro.
Porque es una serie de consumo fácil, en realidad, no podemos obviar eso. Es una serie de superproducción de Netflix que la vea cualquier tipo de público, más allá de que sea un público crítico, con más idea de cine, con más idea de contenido visual, con más idea de guión. Es una serie de consumo fácil. Muy entretenida. No, uh-huh. No quita eso, sobre todo la primera temporada, pues factor uh-huh. sorpresivo. Además tiene como este formato de jueguitos, pruebas, cada capítulo una pruebita y tal, entonces eso a la gente le enganchó. Además mete violencia y a la gente le flipa la violencia, ya sabemos cómo funciona el audiovisual.
Y la música
está muy chulo,
la música del tío Dios es una cosa que se te mete.
Bueno, esta es la segunda temporada.
música y estética son cosas que llaman mucho
y los
la atención.
Colores están muy
claro, el utilizar esos colores tan claros, a lo mejor que no te los esperas, pues que los malos vayan de rosa.
Sí, son todos tonos pasteles.
Tonos pastel, sí.
Claro, y después a mí, cuando te das cuenta, ¿no? Sobre todo la primera temporada, el que estén todas las pruebas en las paredes.
Sí.
Bueno, cuando van desapareciendo sí, literas,
que de hecho yo
empiezan
lo dije,
a salir.
Si tú ya has estado ahí, fíjate en las paredes, si sabes que las paredes están las pruebas,
sí,
y
sí,
momento
sí.
Acuda a la pared. Y ese chaval está ahí de nuevo, el protagonista, quiero decir. Porque todavía los demás que no lo sepan, bueno. Pero lo que dice él, y que al fin muchas veces, sobre todo Marón usa mucho la frase esa de que nos toman por idiotas, ¿no? En los guiones sí. Muchas veces, y tú dices yo. Pero no ves. Y hay mucha gente, también no solo que al final hemos estudiado cine y ha estudiado doblaje y tal, sobre todo cuando nosotros pecamos de eso, a lo mejor es nuestro problema también. Y yo no sé si me habéis dado cuenta, hay gente por ejemplo que no se da cuenta de que la misma voz
sí,
que
claro.
Le habla, tú sí, lógicamente, pero hay gente que no, que se da hasta sorprendida, digo, ¿tú que te le estás escuchando? Son detalles, que al final hay público que a lo mejor pues digo, yo pues está, tampoco te voy a decir nada, pero que es muy previsible la segunda temporada, previsible.
Y es que de hecho me doy mucha cuenta de si es un actor de doblaje profesional a un actor así. De,
bueno, de los ya. Que encuentran.
Ahora, las pruebas nuevas, sí me gustaron.
Doblaje Paquito.
La del tío vivo sí. Me gustó. La prueba del tío vivo me gustó. La otra, quizá la de las cinco, estas pruebas que tiene que ir haciendo en el circuito, está bien. Pero a lo mejor hubiera dado otro rollo. Pero vamos, que las pruebas por lo menos.
Eso está muy chulo el cómo lo. El ver cómo lo hicieron.
Uh-huh.
Que es guapísimo. De hecho,
no he visto nada de making.
No he visto nada de making. Yo he visto un poquito de making.
Está en Netflix también, ¿no?
Bueno, yo lo he visto por TikTok y demás. El número uno, es muy bueno con la peonza, realmente.
Uh-huh.
O sea, es extremadamente bueno. Y se ven unos movimientos muy raros cuando falla.
Sí, de hecho.
Si te das cuenta, hace como un movimiento muy raro para atrás y demás. Uh-huh. Y dice, lo tuvieron que hacer así porque el tío llevaba más de media hora tirando.
Y siempre perfecto.
Y siempre salía.
Sí, sí.
Entonces tenía que hacer un movimiento rarísimo para que no fuera capaz de tirar la peonza en condiciones.
Una
y después
de
los cambios de mano. De, uh-huh. A mí es el que me parece más difícil.
Sí,
el de,
sí.
Sí, el de las piezas.
Mi madre
de
chico la hacía. Digo, tú eso de chico la hacía. Yo tengo esa sincronización en la vida, vamos.
Pero el making es muy bueno. A mí es que el making es de lo que más me gusta de la en general.
De hecho, otro detalle que se parece mucho a la primera, no sé si Sergio también, el cuando la primera juega a ganar de las canicas, el uno, que es el viejo,
sí.
Con el protagonista, claro, pierde, se deja perder, pero claro, tú no ves el cuerpo en ningún momento.
Exactamente.
Y ahí, si no ves el cuerpo, que está vivo.
Sí, eso.
Porque lo que ha pasado, con el hermano del policía.
Pero eso es una máxima del audiovisual.
Claro,
de
claro. Entonces, ¿qué pasa en esta?
que el uno en todas las películas.
Que el uno, en la del tío vivo, en una de las puertas, una de las veces, desaparece y dice, no, no preocuparse. Y digo, y yo, si es que está cantado, si es que está
cantado,
no entra en ninguna puerta, es mentira.
Una vez que va, arrastra corriendo al amigo del protagonista y se lo lleva directamente, que fue cuando se meten los dos, se mete el otro también y lo mata. Y que es cuando quedan los dos, que ahí también da una pista de que él sabe cosas.
Más que de esas cosas, de que a pesar
de que el jefe, claro.
A pesar de todo, él va a jugar. O sea, si fuera el personaje bueno, que se entiende, hubiera salido de allí o hubiera hecho algo, pero no lo hubiera matado.
Pero tú, entonces, como espectador, cuando... sabes desde el primer momento que es malo, que es de los malos, que no hay como un que el espectador no se está dando cuenta. No, creo que se llegue... O sea, se puede tomar al espectador como idiota, claro. ¿Vale? Se hace constantemente. Pero al punto de que la gente se vaya a pensar... que ese no es malo, si
no lo han dicho.
Pero si sale al final de la primera temporada.
Claro, no. Pero que hay gente. Es que sale al principio de la segunda.
También, es verdad.
Hacen como el recuerdo y sale. Entonces yo cuando lo vi digo...
Pues hay gente que se ha llevado la sorpresa.
Entonces como...
bueno, pues ahí vamos, a ese nivel.
Se está viendo de venir desde allí, desde Cuenca, estoy viendo yo como en algún momento
le va a dar. El tío del barco estaba cantado, el que lleva los calabres y el que está... Sí,
al principio pero en cuanto que empezó con lo del dron...
Yo no me había dado cuenta.
Yo no lo había pensado, pero es que me daba un poco igual. Ese tío, yo qué sé. Claro.
Era como, bueno, pues ahí ya.
Pero yo lo veía al principio como diciendo...
Obligaciones del guión.
Le está ayudando, ¿no? En plan, un nota, pero después cuando ya empiezan con lo del dron, como ya hay no sé cuánto, y empieza él a cotillear, digo... este no es trigo limpio. Y al final, placa.
Yo es que me pasa mucho con este tipo de guiones, que son guiones, como digo, son guiones muy malos. Que llega a no darle importancia. No me fío tampoco mucho en esos detalles, porque es en plan... Da igual, si van a hacer cualquier mierda, van a hacer lo que quieran, no se van a preocupar demasiado porque tenga una conexión muy medida todo. Así que paso un poco de desconecto. Son este tipo de productos que acabo desconectando. Y esta segunda temporada, además, como ha dicho Jesús... Nada de lo que pasa no te lo ves venir. Constantemente todos en plan... Vale, lo veo porque a nivel estético me gusta y tal, pero lo veo venir todo lo que está pasando.
Mira,
¿te puedo escribir el guión desde el primer capítulo?
Sí, sí, lo que nos dice Diniestro.
Yo no tengo ni puta idea, pero ya está. ¿Qué vamos a hacer, hijo? No estás tú aquí, hoy en nivel podría que bajar, Manuel, que vamos a hacer, somos nosotros.
A ver, te ponemos en videollamada.
Pues
yo podemos... ¿Te hago un llama cuelga?
¿Pero le ha gustado a este hombre o qué?
No lo sé, no creo. Diniestro,
ya que está, comenta si te
claro,
ha gustado, ¿no?
¿Qué te ha parecido? Haznos aquí un speech escrito.
Tenemos ahí 6 personas viéndolo y ninguna está diciendo nada.
De hecho, no ha aparecido.
O mándanos un audio.
Los seguidores de Patri.
Hoy no han dicho nada.
No han dicho nada, pero hay gente viéndonos.
Sí, claro.
Quiero abrir un melón.
Verá.
Me pasa que esto... A ver... ¿Cómo hago que no se me tache de racista?
A ver, decir... Voy a dejar la pantalla para no salir la imagen, el que corte, por favor.
Me
la cara.
La dirección de actores, especialmente, o sea, es que se extienda a nivel asiático. Pero la dirección de actores, en este caso de serie coreana, ¿cómo puede ser tan terrible o al menos eso tan distante de cómo se realiza en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y demás? ¿Cómo puede ser actuaciones... tan exageradas constantemente? ¿Cómo tenemos personajes tan ridículos como Thanos? Ese personaje...
Ay, que me ha encantado.
¿Te ha encantado?
Sí, pero no, por lo tonto que es. Thanos, el que va de morado.
A ver, de padre...
Pero es que por lo... Pero
me ha sorprende...
Pero es que me ha encantado por lo tonto que es.
Pero no te lo puedes creer, ¿eh? No te puedes creer a nadie.
Claro que no. Pero que me ha encantado por lo tonto, por las tonterías que hace.
Me gustaría que es tonto.
Que me ha hecho gracia.
No, yo creo que
yo lo mataría desde el primer momento.
Mucho duro, ¿eh?
Entiendo porque es así.
¿El personaje o la forma de actuar?
No, la forma de actuar. Al final, en la forma más tradicional japonesa, oriental, el teatro, todo lo que se ve de teatro es todo muy exagerado, con movimientos muy abiertos. Entonces yo creo que es esa herencia de los teatros. Esto es en Corea, pero como conozco un poquito más Japón, el teatro kabuki y todas estas cosas, que se pintan las caras, que llevan ropas muy grandes.
Pero aquí
creo
también,
que es como que lo van... Es la extrapolación de la herencia.
Pero también ha nacido el cine a partir del teatro en Europa, en Estados
Claro,
Unidos.
Pero el teatro era distinto. el teatro de aquí es muy distinto al teatro de allí. Entonces yo creo que pasa en eso. Si te fijas también en los animes y en todo,
sí, sí, en todo,
la forma de hablar siempre es como muy exagerada.
También depende de cada uno, porque la chica que está embarazada, sí es verdad que yo me he dado cuenta de que habla así como con la boca muy cerrada y apenas se
pero porque
gesticula.
Tiene, porque tiene la...
Pero la mayoría sí.
Tiene la una posición más sumisa, en general, como personaje. Mm. De mujer coreana, asiática, más sumisa, como más tradicional, ¿no? El, yo creo que en la a los hombres siempre se les da más
exaltados.
Bueno, depende, porque
también
la...
suelen ser los más fáciles de saltar.
La mujer del pelo rizado, del
claro,
principio.
La que está como loca, es... claro, esa está loca. Es exaltada, pero no es exaltada a nivel de... Es una persona más fuerte, más no sé cuánto, tiene más potencia, sino es... Esa es la loca del grupo. Uh-huh. Igual que en la otra, también estaba la loca, sí, que tenía el mechero.
La vidente.
O, claro, ahora tenemos la vidente, pues antes estaba...
No, y este
entonces yo creo que es eso.
Sí, bueno, yo me refería a la de la primera temporada, la que salía con el malo.
Esa es la, claro, una de las
locas. Y
la
segunda temporada,
la
de
tenemos
vidente.
La vidente es que la muestras como una persona que está fuera de control.
Sí, sí.
Yo creo que es eso, que esa herencia de ese tipo de teatro muy llamativo les hace que a ellos también, a la forma, porque después en el día a día a lo mejor no hablan así, pero a la forma de actuar es suya, sí es exagerar mucho las voces. Y si tú ves anime en coreano, lo notas, o sea, en coreano, en japonés, sí, y demás, tú notas como las voces son como más graves, más fuertes, tienen, sí, como darte como golpes. A mí tú ves después la si lo ves doblado al castellano no pasa, gritan normal, gritan,
sí, sí,
eso, o hablan normal, pero allí suena todo como muy fuerte todo, ¿no? Yo creo que es eso, que es de la ese tipo de herencia de un teatro más ya que tenían que forzar mucho.
Pues también te das cuenta, dices, aunque si lo ves doblado no hablan así, pero sí que se extiende a su gesticulación, que también es como muy 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 no me sale la palabra,
exagerada,
sí. Y por mucho que tú lo dobles al español, sigue siendo exagerada. Como digo, es más problema mío que otra cosa, que soy europeo y comulgo con la forma de actuación más que tenemos en nuestro día a día, que tenemos en los productos que más hemos consumido, como son las películas que nos vienen de América y tal. Y eso hace que me consiga, que me meta menos en... estos personajes, que empatice mucho menos porque no me creo nada de lo que está pasando. Y como digo, eso en realidad es más problema mío con este tipo de con productos hechos en Asia.
Otra cosa que también ha raído lo que habéis comentado de los personajes, que se parece a los de la primera temporada, en vez de tener matrimonio tenemos a la madre y al hijo.
Puede que eso sea de lo mejor de esta temporada. La madre echándole la bronca al hijo.
Buenísimo.
Parece genial. Que allí coincidan y eso me parece una maravilla.
La... Bueno, la trans, a mí me ha parecido espectacular que pongan a una persona de ese tipo siendo coreana. Que he de decir que una de las curiosidades...
No son muy puestos en esa...
supuestamente en Corea... Pues es un tema que no está todavía muy...
Muy aceptado. ¿No? Todavía.
De hecho, una de las curiosidades...
En Asia, ¿eh?
Sí, en Asia. Una de las curiosidades que he buscado... que he encontrado ha sido que realmente la persona que lo hace no es un trans de verdad, sino que es un chico hetero, porque no está todavía muy consolidado eso allí. Así que bueno
aquí
por lo menos ya han metido eso
aquí
en la serie.
Hay actores y actrices trans y en las que se avecinan metieron al chaval de
ya,
la hija del Recio
también.
Que tampoco lo es.
No quiero,
dice Pilar, porque perdona, que hay un audio de Manolo que por el grupo que creo que es para poner.
Ah, vale.
Que... Vale,
voy a aprovechar que también un amigo de Patri.
Hombre, Guille ese, que hacía tiempo que no aparecía.
Que le falta el señor hater. No va a estar. No va a estar, además la semana que viene tampoco, y no sabemos sin más.
Y mira que hater.
Que bueno, que viene a saludar solo, ¿vale? Que se tiene que volver a la cueva a estudiar. Hater, pues,
¿no?
Suerte.
Vaya bien.
Suerte estudiando. Hay un audio de Manolo, ¿vale? Voy a buscarlo.
Que lo que has dicho, Patri, no sé, no me quiero aventurar tampoco, pero. No me extrañaría que meter a una chica trans sea una imposición de Netflix, más que nazca del producto coreano.
Básicamente porque
es lo que yo he
dicho. Las productoras son muy bien quedas, muchas. Y la primera, vamos. Entonces muchas veces ves cosas que dices, que yo esto está impuesto por ellos. muchas veces Disney no, mete cosas
como... La
Casa
de Papel, eso, tan cutre. Quizá.
Claro. O sea, que para nosotros nos parece fenomenal que se dé visibilidad a todo ese tipo de cosas, pero es verdad que sabemos muy bien cómo se manejan las productoras y lo bien queda que es Estados Unidos, que son los Oscars, que son las productoras.
Ya, ya, pero que viniendo de Corea, bueno, ya, que es un ya, país ya Estados Unidos, cerrado...
No sé yo qué decirte.
Pero coño, sin ir más lejos, en Marvel han forzado muchas veces el tema de la mujer, lo han forzado muchísimo.
Sí, sí.
Cuando lo hace más natural, bueno, porque se ha comprobado.
Os voy a cerrar los micros para poner el audio de Manolo.
Se puede reproducir audio, ¿no?
Se puede reproducir audio. O sea, no lo voy a pasar aquí.
No, pero digo, no voy a decir que diga alguna barbaridad que luego no censure, no eche la voz.
Ah, no lo sé, si dice alguna barbaridad se la va a comer, porque yo no lo he escuchado.
Igual, echamos la culpa a Pila.
No, 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 ahora se lo va a comer. Pues nada.
Buena banda sonora.
Nada, enhorabuena. Hola Sky, hola copyright.
Ahora Manolo, cuando le salte a Juan la Sky, viene tú.
Y
le pide perdón. Ay.
De verdad. Bueno, hay que quererlo.
Hay que quererlo, hay que quererlo. Patri, ¿traes cositas?
Sí.
Venga.
He buscado muchas cosas. Y he encontrado, pues, algunas ya las hemos contado. Y bueno, al principio la serie no se iba a llamar, ¿cómo se llama? Se iba a llamar Round 6.
Ojalá hubiera sido
Round 6. ¿Por qué? Pues no. No sé, pero lo han cambiado.
Son 6 rondas.
Excepto en Brasil sigue llamándose Round 6. Si lo buscáis.
Tendrá un derecho de autor, en plan como lo de Moana o una cosa de estas.
Posiblemente. Bueno, también iba a ser una película de unos 120 minutos, pero al haber mucho más contenido escrito, pues al final se alargó una serie. Los nombres de los personajes principales están basados en los nombres de los amigos del creador. Eso también está curioso. Y como nos hemos podido dar cuenta, pues las máscaras de los guardias muestran el rango de la jerarquía de que tienen dentro del juego. Los cuadrados son como más líderes. Los círculos son simples peones, después los triángulos y el líder, que pues solo tiene la máscara negra con una especie de como más esquinas. Y después están los de los animales, que vemos en los últimos capítulos, que son los VIPs. Después, pues también he encontrado que dice que los roles están basados en lo que es son las hormigas, que cada una tiene su trabajo, como hacen ahí. Y nada, pon el vídeo que te pasé de...
¿Cuál queda primero?
El de los jugadores, el de los archivos.
Ah, el de los archivos, perdón. No tiene sonido, ¿no?
No. En este vídeo pues podemos ver que, bueno, a lo largo de la serie vemos pistas sobre el jugador 1, que es el cómplice, como ya vemos al principio, o sea, al final de la temporada. En esta escena vemos que el policía, cuando abre el cuaderno, abre directamente por la página en la que está el jugador 2, porque para no dar pistas de que el 1...
Que no existe el 1.
Exactamente, no está.
Bueno, la conveniencia del guión.
Ya hemos comentado antes lo de los juegos que están puestos en las paredes, que yo la verdad que no me había dado mucho cuenta.
No
me he dado cuenta de lo de las paredes, de los dibujos.
Ay, Dios mío, Dios santo. Ve como ve. Es que.
Luego soy yo la mala.
No me había dado cuenta.
A ver, después tenemos. Ah, bueno, tenemos capazos, ¿no?
Me gusta mucho esta nueva idea de los vídeos, ¿eh?
Los fallos de Raccord.
Me gusta que haya vídeos y cosas así.
Ah, es más dinámico, la verdad que se me ha ocurrido. Gracias.
¿Te doy?
Sí, dale. Hay muchos fallos de Raccord. En este caso, pues aquí vemos este clarísimo, porque supuestamente cuando entras al juego te quitan el teléfono. Y en este caso, pues la chica está ahí con el móvil todo el tiempo.
Se le olvidaría el guión.
Claro, va que lo lea.
Después.
El último, ¿no?
Sí, el otro.
Con el móvil y ya está.
Yo aquí entiendo que puede haber... Páralo un momento, al principio.
No puedo pararlo.
Bueno, que al ser tantas personas puede haber fallos de récord a la hora de poner los números en la chaqueta. A lo mejor se cuenta como al mismo número unas cuantas de veces y son personas diferentes. Cuando aparecen en el panel, pues quitan a lo mejor un número que no es y cosas así. Y después, en esto de la comisaría, pues se ve ahí cuando el policía tiene la tarjeta en la mano, que marca el número sin mirar la tarjeta. Y después la tarjeta aparece pues ahí en la mesa y en otro cambio de cámara aparece en la mano.
A ver, lo de la chaqueta puede ser porque la tenían sucia, lavandería y claro. No, pues está, no se va a notar, es el mismo número.
Básicamente fallos de récord.
Fallos.
El fallo de récord pasan en todas las películas.
Sí, sí, o sea, es normal y con Gladiator, tantísima gente.
El avión por el Coliseo Romano en Gladiator. No, y Gandalf con el Casio.
No, y
tan mítica, ¿eh?
En Troya también se ve un...
¿En dónde? Starbuck, el Juego de Tronos.
Eso.
Es verdad, el Battle of Starbuck.
¿Verdad? Se ve también un avión en la playa, se ve, a ver, es que...
Es normal, hombre. Los hombres...
No, y el de Piratas del Caribe, se le ve la marca de Nike.
Es verdad. Lo mismo una colaboración que pagó Nike, y no lo sabemos, ¿eh?
No me extrañaría.
Puede ser, ¿eh?
No me extrañaría.
Que se la colara Disney así, ¿eh?
No, pero bueno, yo lo que es en la serie, bueno, los fallos pues son los fallos, eso tampoco pasa nada. Yo es que mi problema con la serie, digamos, a mí la primera temporada me gustó. No soy súper fan de los Juegos del Calamar, ni mucho menos. Me gustó, estuvo entretenida. Creo que dentro de la base del Royal Rumble, ¿no? Que es un poco...
Bien guapo, Royal Rumble.
No, es que no es Royal Rumble. ¿Cómo se llama?
¿Los Juegos del Hambre?
Sí, bueno, es lo mismo. Es que eso viene también de un... Eso viene de un cuento.
Battle Royale.
Battle Royale, como el Fortnite.
Claro, Battle Royale. Del Battle Royale, al final es un tipo de Battle Royale, solo que...
Claro, que se queda uno.
Es a base de juegos, en vez de a base de matarte en medio de donde sea, ¿no? Que es en lo que se inspiran después. El Fortnite, con todos los videojuegos que siguen la misma estela. El Battle Royale de... Royal Rumble de...
Del WWE.
Esto, los Juegos del Hambre, todo eso se está basando todo en lo mismo. Y todo viene de una película, además, que creo...
Que se llama Battle Royale.
Battle Royale, que es asiática. Uh-huh. No sé si es... japonesa, china o coreana.
No lo sé,
pero está ahí.
Pero el cine hacía igual.
Pero sí es verdad que la primera y la segunda temporada, aunque la segunda amplía un poco, ¿no? Porque te meten más personajes que ya están investigando, que quieren ir contra todo esto.
Japonesa,
¿no? Sí es verdad que a mí me deja un poco en plan de... Yo ya podría... Si no lo hubieran hecho...
Esta segunda temporada.
Claro.
Sobre todo por lo que estamos hablando de que sigue exactamente la misma estructura de la primera.
Claro,
y quitando que el principio empieza con la investigación y que al final está diciendo, pues la segunda temporada sí que puede cambiar a partir de que ya se enfrentan a la organización y demás. El resto de la temporada es exactamente lo mismo, el mismo guión prácticamente calcado, quitando que las pruebas pueden variar un poquito. Pero es exactamente lo mismo, yo me estaba cansando mucho. O sea, tenía la parte entretenida porque, como digo, es consumo fácil. Pero me estaba cansando de saber lo que iba a pasar en todo momento.
Claro, además, quitando para esas personas que no se hayan dado cuenta de quién es el malo, para los demás, como estamos todos esperando el momento en que de verdad traicione.
A ver, necesitaría, a otro, ¿no? Al final tú estiras un chicle, como hacen todas las franquicias, para vender merchandising. ¿Cuántas cosas saca el Juego del Calamar en la segunda temporada? En todo, hasta en comida, en KFC y en muchos otros productos. Al final es vender productos. No, al final tira y ya
muchas
está,
veces luego. También al estar en una plataforma, que la parte de ingreso al final siempre depende de la gente que pague la plataforma.
Y cada vez suben más los precios Netflix, Disney y todo el mundo. O sea que...
No, pero me refiero que es verdad que no es un ingreso por publicidad ni nada, porque no tienes publicidad. Supongo que la importancia del merchant es muy grande a la hora de...
Bueno, la primer tier de suscripción de Netflix iba con publicidad también.
Sí, sí, bueno, pero que me refiero en general.
Oh, pero no tiene tanta publicidad como dice, ¿eh? Porque yo lo tengo puesto.
Yo lo tengo también.
Yo me he suscrito para el tema de la WWE y me salta muy poca publicidad, ¿eh?
Cada 20 minutos, así creo, ¿no?
Yo como lo digo antes, muchas cosas.
Como el Prime, a lo mejor, ¿no?
Sí, el Prime
entre medio,
me
una.
Y publicidad y lo tengo.
Pero nuestro coleguita Sinos Games ya está aquí, ¿eh?
Hola. Otro seguidor mío.
Otro fan de Patri. Pero es eso, la serie yo creo que se queda un poco en que... Ahora es esta... Bueno, es verdad que la tercera temporada va a llegar antes, pero yo es eso, cuando pasa tanto tiempo, me recuerda un poco como...
De hecho está rodada ya,
o sea, a los Increíbles 2. Han pasado...
¿Tantos años?
Claro, los Increíbles 1 los recordábamos muy bien. Claro, cuando te pasan ya 4 años...
Y más...
O con Toy Story, con las últimas.
Pero me refiero, han pasado 4 años y yo ya del juego Calamar, yo no me acordaba.
Y seguramente haya pasado tanto tiempo porque la producción de la segunda no empezaría hasta que ya se emitió y vieron que fue un éxito. Claro. Porque no tenían pensado que existiera la segunda, bueno, porque la primera ya era conclusiva.
La Casa del Dragón, por ejemplo, lo que hace un año sí, un año no, igual que los Anillos de Poder, te dan un año de vacío.
Claro,
pero, y con, mucho, un año, claro, pero con un año de vacío, Riquelme, hay gente que no se acuerda de lo anterior, ¿eh? Y es un año que hay de vacío, ¿eh?
Sí, sí. Que no te acuerdes.
No, pues eso, cosas que hay. Los Anillos de Poder lo han hecho muy bien porque los dos primeros capítulos me han contado todo lo que había pasado en toda la temporada anterior. No hace falta vértela.
No, no hace falta vértela en ningún momento, vamos.
Hombre, igual. Bueno, ¿tenemos ir a tiempo?
Sí.
¿Tenemos ir a tiempo?
Uy, vamos con mucho tiempo, ¿no?
Hoy Padre está a tope.
Y después hay más cosas. Hay muchas más cosas.
Que padre hoy ha currado lo más grande.
Hoy sí, hoy me he hartado, ¿eh? Hoy
estamos con Onda Cádiz.
Bueno, hoy lo del giratiempo es un poquito más light que otras veces, pero bueno. El 4 de febrero de 1966 se estrena en España vía Televisión Española el primer capítulo de Historias para no dormir, para que lo haya visto. En 2006, la película Wallace y Gromit, La maldición de las verduras, ahora hay otra película nueva en Netflix, no sé si la habéis visto, arrasó la entrega de premios Annie al obtener 10 estatuillas y ganó un Oscar también. O sea que esa peli habrá que verla.
Qué buena peli, Annie.
No, que vea.
No podía resistirme.
En 1940 nació George Andrew Romero, cineasta estadounidense famoso por sus producciones de terror sobre zombies. Y en 1948 nació la actriz y cantante española Josefa Flores González, o Pepa Flores, o más conocida como Marisol.
Marisol,
Te digo una cosa. Bueno, iba a decir, iba a ir a cambiar.
Nosotros fuimos a ver el documental.
Es verdad, fuimos a ver el documental.
Estuvo muy bien.
Cambiando el documental que no era oficial.
Cambiando de tema, iba a decir, no sé si Manolo seguirá por aquí, pero tiene que estar súper contento.
¿Por qué?
A ver, que se me entienda. Porque tiene pinta que al final Emilia Pérez se va a comer un mojón como el castillo de grande de Burgos en los Oscars.
Los tweets,
estaba, Manolo estaba deseoso de que Emilia Pérez...
Es horrorosa, ¿eh? La vi hace 3-4 días.
Yo ya la he visto, es malísima la película.
Vale, voy a hacer un impasse de 2 minutos. ¿Qué ha pasado con Emilia Pérez?
Que han salido, a la luz comentarios de la muchacha.
De la muchacha de Sofía.
Vale, porque ha pasado de ser, buah, la Emilia Pérez lo está petando, a Emilia Pérez, al fango.
Porque muchos comentarios que tenían en Twitter antiguos, que eran antisemitas.
¿Cómo le pasó a Jay, Ham? Que lo echaron de Disney y luego al final volvió. Igual.
O sea, que está ahí...
Sí, ya la... Pero que no Twitter le ha hecho la cruz.
Pero entonces, ¿no es por la peli?
No, es por ella, por comentarios.
Ojalá fuera por la película.
Vale.
Pero
no, que estaba la gente, porque Emilia Pérez, no sé cuánto, y digo...
Aún así, desde un principio no se ha escuchado buenas críticas de la película.
Pues ahí la tienes con 13 nominaciones.
Como yo, que era igual de mal y tuvo 11 nominaciones. A raíz de lo que tú has comentado de eso de Emilia, ¿no? Que al final también te digo una cosa, la academia, por lo mismo, es muy bien queda. La academia va a quedar bien.
Es lo único que es, la academia.
Va a quedar súper diciendo, uy, no la vamos a ver. Pero es que ellos son todos iguales.
El otro día vi,
¿sabes? Quiero decir,
¿cómo funciona la academia?
La academia son todos iguales. Pero para quedar bien, mira Black Panther, 5 Oscar.
No, pero y todos los años, si ves un poco lo que va ganando todos los años.
5 Oscar tiene Black Panther.
¿La primera?
La primera.
Y lo de el que se ve el croma todo el rato, no.
Pero es que el prota es negro. Entonces.
Los
protas. No te das cuenta cómo funciona. Como el año que ganó Moonlight en vez de La La Land, ese tipo de cosas, pues. ¿Te das cuenta?
Eso a Manolo le duele mucho.
Qué gran momento ese.
Normal.
Pero fue un momento grandioso cuando subió La La Land.
Es el problema de la academia. Y no por ello, porque hay películas protagonizadas, por supuesto, que son muy, muy buenas. Pero es verdad que la academia muchas veces muy bien queda con todos los géneros, con todo lo que quiere hacer.
Que al final la academia son ellos mismos los que se votan.
Sí, por eso. Es que eso muy bien queda.
El otro día vi un vídeo de cómo funcionaban las nominaciones. Y es de la lista infinita de películas que hay nominadas, o sea, que hay en la lista de posibles nominadas, tú haces una votación. Pero es que son 200.000 personas dentro de la academia. Y al final, claro, tú, son 200.000 personas que te tienen que ver 300 películas. Es imposible. Tú al final
imposible, pues claro,
vas a votar a las que más famosas, las que has podido ir a ver, no sé cuánto.
Vamos, yo soy el primero que no sabe 300 películas.
Es que es imposible, ellos mismos. Vamos, que es imposible para ellos.
Si ni Manolo, ni Manolo llega a esa cifra, no sé.
Si no llega Manolo.
No sé yo qué decirte, Manolo tiene que estar ya ahí. Bueno, Juego del Calamar. ¿Qué más?
Tengo más cosas.
¿Tiene más cosas? Bueno,
qué malicia. ¡Fuh!
Así me gusta, Patri. Así ya todos los programas, Patri. Yo diga aquí, ¿qué hablamos? Y diga, Patri.
Yo, pum, 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 pum. Tengo cosas, esto, lo otro.
Tengo info, venga. Ella suelta info, nosotros comentamos.
Pues las galletas del juego fueron hechas por un vendedor ambulante de Corea y tardó 5 días en hacerlas todas.
Pues meritorio, ¿eh? Son muchas galletas, ¿eh?
Sobre todo la del sueño que tiene en la segunda temporada. La que es la galleta con 200.000 triángulos uno dentro del otro.
Yo me pongo a pensar que estoy en esa prueba con las galletas. Yo que he suspendido plástica. Yo es que creo que ni la más fácil. O sea, vamos a ver, el momento del paraguas. ¿Qué dice? Digo, mira, escúchame. Pégame el tiro ya.
Eso es así. Pa, la rompo.
De lo del paraguas también había un fallo de récord y era que en algunos planos salía el plan fácil, en plan como así como sí, y en otras como le tocó a él, que era la parte difícil.
Tenían más curvitas, ¿no?
Sí,
supongo.
Sí, okay, sí, sí.
Los paraguas de punta redonda. Eso pasa ahora cuando entra el recreativo. Paraguas de punta redonda no te da posible.
Venga.
Hay que meter el recre, ¿no? Entre los programas.
Si ya estaba antes, te dije que venía el de antes entonces.
No puedo hablar de
relativo. Cuando el recruta, que por cierto, menos mal que lo mato, vaya hombre, ofrece el papel rojo y el azul, dependiendo de cuál escoja la persona, pues será un jugador o será un guardia. Si escoges el azul, vas a ser un jugador, y si escogías el rojo, era un guardia.
¿Cómo? Espera.
Sí, sí. Según lo que he visto,
el nota siniestro que viene, sí, a jugar contigo, sí, al metro
te, sí, te ofrece, te daba... los dos,
es como la pastilla de Matrix, azul, o igual.
Y ahora, según el que tú cogieras, si tú coges el azul y juegas con el azul, si eres un jugador, y si coges el rojo, llegas a ser un guardia.
Hostia, esto no me lo hubiera imaginado, la verdad. Es muy Matrix.
Sí, sí.
Totalmente.
Hay pues un tema ya también. Por acabar un poquito con un tema que ha sido muy candente con respecto a esto del Juego del Calamar y lo que he hablado anteriormente sobre la ultraviolencia y lo muy acostumbrados que estamos a ella. Que todos estos jueguitos y demás se hayan acabado extendiendo y que se lo jueguen los niños hoy día, adolescentes tempranos y tal, cuando en realidad todo está basado en la violencia más absoluta y que se haya extendido a ese nivel, habla un poquito sobre a qué punto estamos llegando con el audiovisual, ¿no? Como ya da absolutamente igual, hay cosas que tenemos como hipervetadas, como son la temas sexuales, todavía se habla muchísimo si aparece en desnudos, en cines, series y tal, pero la violencia la hemos ya normalizado a un nivel que eso, incluso aunque la vean los niños, pueden replicarla, pueden disfrazarse de personajes del Juego del Calamar en carnavales, en Halloween. Y da igual, no importa, la violencia ya no se ve como algo negativo, simplemente como algo que hemos aceptado, sin más, no sé qué opináis.
Pero es que eso pasa también con la época de los videojuegos al principio. Yo que es verdad, que a mí nunca me han gustado los juegos de ni el Call of Duty, ni juegos de disparo, nada, cero batería. Me crié con el Super Mario Bros. O sea, yo creo que lo más violento era aplastar Goombas en el Super Mario o con el Pokémon. O sea, yo nunca me he criado en esa... Hay muchos niños que, verdad, GTA, yo GTA no jugué en mi vida de chico. Y hay niños más pequeños, yo jugaba en GTA, cuidado, ¿eh?
Yo jugaba ya más de mayor, pero al final...
Es que yo era lo más violento que jugaba el Fornite, y el Fornite al final...
Sí, bueno, pero
o sea, imagínate.
Cuando dicen el audiovisual, sobre todo, y demás, ¿no? ¿Alguien se ha visto ahora de mayor solo en casa?
Yo.
Sí,
sí, claro, yo la veo.
¿Cuánta violencia tiene solo en casa?
Sí, lo que pasa es que te lo disimulan con el humor.
Sí, es una violencia muy, muy blanca.
Es una violencia de... Pero está electrocutando, quema, clava cosas...
Pero como la violencia de los dibujitos animados, que claro, por mucho que se estrellaron, no pasaba nada. Es que claro, es una violencia muy sangrienta, muy cruel.
Nunca les pasa nada, nunca se les ve, aunque se ven heridas y demás, pero sobre todo las más llamativas, ¿no? De la ha quemado media cara con la plancha, y eso está guay. Pero al final te vas dando cuenta de que, hombre, es una película para niños, navideña... Y le ha pegado una paliza a esas dos personas que no tiene sentido alguno.
Hombre, que este tema está más que explorado por los Simpsons con Raquel,
claro,
Pica.
O le tira ladrillos en la segunda, le tira ladrillos a la cabeza. Que son muchas cosas, es que es comprensible que después haya gente que a lo mejor
también
diga,
depende de la educación.
Coja un ladrillo, la gente coja un ladrillo y digo, ah, mira, como pa, no pasa nada. Se va a levantar y no se levanta. No. Después no se levanta.
También depende de la educación que le queremos dar a nuestros hijos. A mí, por ejemplo, de chico hay películas que no me dejaban ver. Me han dejado ver después más tarde. Yo creo que lo más violento que he visto yo fue con 6 años El Señor de los Anillos. Lo más violento que he visto yo a partir de ahí.
Sí, pero es verdad que ahora los niños ven mucha más violencia.
Claro. Sí, sí.
Yo por mis sobrinos, que sobre todo mi hermana que más me preocupa, digamos, es el chico. Mm. Tiene 3, 4 años. Nació, espérate.
Bueno,
va a cumplir
5,
va a cumplir 5. Sí, es del 20, que es del año de la pandemia. Que ve cosas de violencia con los padres.
Sí, y que salen unas tetas y les tapamos los ojos, sí, sale un arma y la pela.
No, o por ejemplo ven La que se avecina y aprenden
el vocabulario.
Claro. El vocabulario. Esto es lo peor.
Yo es que
al final La que se avecina, que no lo quiere escuchar, que no lo escuche, pero ha hecho tela de daño en la infancia.
Sí, sí.
De mucha gente, porque lo ve como una comedia, no sé cuánto, pero
correcto,
van metiendo muchas
ideas.
Y
nosotros, por ejemplo, hemos criado con Aquí ni quien viva. Y lo tenemos en vocabulario.
No,
claro, tenía cosas, pero no eran tan.
No era tanto.
No tenía que ver, eso ha sido una cosa aventajada en su época. Y a raíz de eso de que tú comentabas, y yo creo que de chico, tú dices, no, violencia, yo he tenido.
No, pero no, había dibujitos con violencia, pero te la tomabas de otra forma.
Pero yo he tenido, por ejemplo, tengo un ejemplo mío, con las pesadillas, o sea, de miedo, cosas así violentas. Yo he tenido dos personas que me han quitado el sueño por la noche. Uno era Sleepy Hollow, sin cabeza. Porque es verdad que era muy chico haber visto a Tim Burton y madre me la plantó por delante y aquello fue doloroso. Y luego fui tú, lo otro fue El Órgano. ¿Os acordáis de La Bella y la Bestia 2?
Sí, el órgano.
La de Navidad, ¿no?
Sí, y yo ese personaje con las palabras me tenía cabeza fita yo por la
pues,
noche.
Lo de Hércules también es feísimo, ¿eh? En Hércules salía algo que era también muy feo.
La Hidra, se la han tocado.
La Hidra.
No me acuerdo.
O no, los que están
cuando
en el
sale Hades. Es cuando sale Hades.
El inframundo. Yo es que ahí lo veo como...
Es que Hércules tiene mucha música muy bonita.
Claro, tío,
entonces,
claro.
Bueno, pues tenemos que ir finalizando, así que llega el momento de las recomendaciones.
Había más cosas, pero bueno, sin más.
Pero es el tiempo. Bueno, venga, hoy los invitados. ¿No?
Es que no lo tenía preparado.
Yo lo tengo.
Venga, Pati.
voy a recomendar hoy Este Mundo No Me Hará Mala Persona, que es una serie que está en Netflix, que es como una segunda parte, una segunda serie de Cortar por la Línea de Puntos. Está muy bien. Ahí, por ejemplo, el doblaje de uno de los personajes.
Chunguísimo.
Porque es Dani Rovira.
Uf.
¿Qué daño ha hecho Dani Martín en Escuela de Rock?
Exacto.
También.
Siguiendo un poco la tónica, hemos hablado de serie asiática, en este caso de la Navia, hablar de cine asiático, cine japonés. Voy a recomendar Los Siete Samuráis. Son 3 horas y media, pero es un película, yo no la abunduro. Y es un película desde el año 54 y está en Amazon Prime. Lo que pasa es que creo que es suscripción premium, pero vamos, que si sabes buscar, la encuentras.
¿Y la de Akira?
Es de. Te lo digo ahora mismo, me ha cogido a mí ahora mismo fuera de juego, compadre.
No, Los Siete Samuráis es la de Akira Kurosawa, ¿no?
Correcto, sí, Akira Kurosawa, sí,
Kurosawa.
Sí, es. Un película, 3 horas y media, yo pensaba que no, y escúchame. Es que esto del curso del cine me está descubriendo un mundo increíble.
Sergio, ¿la tienes?
Sí, venga, no tiene nada que ver con esta temática, pero estoy siendo muy pesado con esta serie últimamente, así que la recomiendo. No sé si la habréis recomendado aquí en un programa anterior, pero Los Años Nuevos, serie que está en Movistar, que la dirige Sorogoyen junto con Tengo que mirar Chuleta, porque conozco a Sorogoyen, son dos directoras más, pero no las conocía anteriormente. La tengo aquí con Paula Fabra y Sara Cano. Es una serie sobre una relación de pareja que avanza con los años, idas y venidas, y un poquito como contraparte de lo que he hablado de mala dirección de actores en El Juego del Calamar. En este caso, la dirección de actores lo es todo, y te crees todo lo que pasa, empatizas a un nivel que te duele todo lo que está ocurriendo en la serie. Muy, muy recomendable.
Pues bueno, yo ahora, pues yo, porque no sabía muy bien qué meter ni nada, en plan de Corea, no sé cuánto, no he visto tanto, así que he tirado por la parte de los juegos. Entonces es una comedia, ¿vale? No es un peliculón ni nada, es una comedia para echar a la tarde un ratito o para comer tú relajado. Se llama Tag o Te Atrapé. Es una comedia que está en Netflix. El protagonista es... O sea, parte de los protagonistas, ¿vale? Jeremy Renner, John Hamm, que es el de... Jeremy Renner, Ojo de Halcón. Sí, ¿vale? Sí, no sé, John Hamm, el de Mad Max. Eso, Mad Men. Ed Helms, que la gente lo conocerá sobre todo por Resacón. Jake Johnson, que la gente lo puede conocer por la de Girl, no sé cómo se llama, New Girl. La serie de New Girl. Y la serie va de un grupo de amigos que llevan 30 años jugar al tepillo, al tú la llevas. Entonces todos los años, en el mes de mayo, juegan un torneo de tú la llevas, pero a nivel donde estén. Entonces es tú la llevas en el parto de... está pariendo tu mujer y pasa por detrás uno y tú la llevas, o se te ha muerto el padre y tú la llevas. Y bueno, pues uno de ellos decide, Jeremy Renner, es el único que nunca ha sido pillado. Entonces mezcla este juego de gente mayor jugando con cierta violencia, cierta locura, de un juego para que hacer cualquier cosa para no llevarla.
Qué curiosa la...
apuntado, es bastante divertida, está en Netflix. Yo que hoy la estaba viendo.
Porque sale Jeremy Renner, ¿verdad, hija?
No, hombre.
La verdad que se echa ahí una risa, porque además son actores graciosos.
Qué curiosa la carrera de John Hamm. Que pasó de ser como el personaje más serio del mundo en Mad Men. Es como ese la persona con mejor planta que te podías encontrar en una pantalla. A hacer mucha... peliculita más en papeles más cómicos, más tontorrón.
Sí, en esta sigue enchaquetado.
¿Sigue enchaquetado? Sigue pero enchaquetado. ¿Tiene un papel tontorrón o es simplemente...?
Tiene un papel medio tonto. Es que al final tienen 40 tantos y están jugando al tú la llevas.
Sí, también sale en Baby Driver, también lo tenemos. Y son papeles como muy...
En Baby
muy
Driver
cansados.
se hace como más de matoncillo, tontorrón.
Pero también bueno. Tontorrón.
Sí, sí, ahí sí.
Siempre está pasando a papeles tontorrón y no lo entiendo. Cuando se había creado el otro, la otra figura que era mucho más fuerte. No sé.
Pues bueno. Estas son nuestras recomendaciones de hoy. Ya sabéis que para ver buen cine y ver todas las películas que nosotros os recomendamos y poder, hay que tener una buena visión. Y si os pasamos nosotros, que no veis de lejos o de cerca, o no veis en general, veis poco, pues no tenéis mejor opción que ir a Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Allí mejores profesionales, los mejores profesionales os darán unas gafas maravillosas, preciosas, para que lo podáis ver todo en HD 8K, 4, no, en 8K. Ópticas Carbonell, tu mirada. Pues bueno, tenemos que irnos. Sergio, Jesús, muchas gracias por venir hoy.
Muchas gracias a ti, por supuesto. Nos pasamos ya, muy bien.
Os esperaremos en las próximas semanas también.
Yo ya por lo menos 3 semanitas sin venir. Se me gusta el carnaval colombino y el carnaval de Cádiz. Pero vamos, el colombiano es que voy al teatro.
Yo si hacéis especial de los Oscars y me llamáis, voy a querer estar, porque estoy haciéndome como el rally de verme las toas y demás. O sea que
lo veremos.
Para mí, guay.
Patri, otra semanita más.
Otra más.
Bueno, a todos los que nos habéis estado con nosotros, muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí. Nos vemos la semana que viene también. Gracias, nos han puesto aquí el último, a Sier Nicolás, que nos pone en magnífico programa, igual que siempre. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.